Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos al Cashflow Café. Acá tenemos una nueva edición y creo que hoy tenemos un invitado muy particular y creo que vamos a tener una historia un poco distinta de lo que normalmente hablamos. Antes que nada, Juan, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Andy. ¿Y tú?
Todo bien, por suerte.
Acá, ¿el fin de semana?
Llevándolo tranquilo, digamos, sin problemas, esperando que llegue Santa y, bueno, empezar el 2020 con todo, ¿no?
Bien, Santa. Ok, muy bien.
Pero bueno, como dije, tenemos un invitado muy particular, muy especial, que conocí a través de, bueno, de los masterminds en los que yo estoy, que es parte de un mastermind llamado GoBundance, que algunas personas pueden estar familiarizados con. El señor es Daniel Pérez, él originalmente de Colombia, paisa, Medellín, vino a los 11 años como refugiado con su familia. Claramente desde una edad pequeña el sentido de sacrificio y a través de su familia y eso vio lo que el potencial de lo que llamamos el sueño americano, ¿no? Y bueno, él ha sido muy afortunado y ha trabajado duro y ha establecido una empresa de transporte, tanto con recursos acá domésticos en los Estados Unidos como internacionales, y ha hecho su fortuna a través de eso y también entendiendo el concepto de tener flujos de caja pasivo, cash flow, digamos, de trabajar inteligentemente, ese tipo de cosas que creo que es lo que tratamos de contar en nuestro podcast. Así que, sin nada más, sin menos que decir, vamos a pasar el micrófono. Daniel, bienvenido al Cashflow Café, ¿cómo estás?
Excelente, muchas gracias por invitarme.
Bueno, si nos podés contar un poco, ya que podés dar más detalles, quién sos y bueno, cómo podés inspirar a nuestros oyentes, porque claramente creo que tiene una historia muy interesante para contar.
Yo llegué, como tú mencionaste, de Colombia a los 11 años, directamente aquí a Boston. Relativamente éramos, en otras palabras, ricos en Colombia y pasamos a totalmente pobreza aquí en Estados Unidos, donde vivíamos en un cuarto 10x10, mi mamá, mi papá, mamá embarazada y mis dos hermanos. Y como tú dices, con el sueño americano, siempre teniendo una visión de que quería ser exitoso aquí en Estados Unidos y cueste lo que me costara, lo iba a lograr. Y con eso sigo hoy en día. Y prácticamente como empecé fue a los 17 años, trabajaba de mitad de tiempo mientras que estaba en la universidad estudiando ingeniería. Y mi papá me dijo, ¿por qué no trabajas en esta compañía que me está yendo muy bien para que te ganes unos dólares mientras que vas a la universidad? Y yo le dije, claro. Y cuando me metí a la compañía, vi que no tenían buenos sistemas, el servicio era horrible, el manejo de los dueños era horrible, trataban a los empleados muy mal. Yo digo que el universo le tiene a uno las cosas ya en el camino y uno es el que tiene que ejecutar, porque muchas veces uno va a todos estos masterminds, eventos de superación personal, y sí, hablan de la ley de la atracción y de cómo ser exitoso, pero al final cada uno también necesita acción, tener la buena mentalidad, pero ejecutar. Y bueno, a los 17 años, sin saber nada de negocios, prácticamente empecé desde la cocina de mi casa. El teléfono de la casa lo convertí en el teléfono de la oficina del negocio. La sala la convertí en la sala de espera para todos los empleados. El computador de la casa se convirtió en el computador de la oficina mía y del asistente. Y trabajando día y noche, por muchos años, no fueron uno ni fueron dos. Después de 7 años, puede establecer un negocio en el transporte lujoso, que nosotros prestamos en estos momentos son servicios de transporte para ejecutivos élites que necesitan que lo recojan en el aeropuerto, que lo lleven para reuniones, pueden ser también celebrities o juntas directivas de ese tipo de calibres, la clientela que nosotros manejamos a nivel nacional y mundial. También tenemos una división, prestamos servicios de buses para compañías aquí en Estados Unidos que necesitan transportar los ejecutivos entre las oficinas y las paradas de estaciones. Ya tenemos establecidas oficinas en Boston, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire. Nos estamos tratando de expandir para la Florida y en otras localizaciones estratégicas. Y ya contamos con un personal de empleados más o menos como de 225 empleados. Entonces más o menos te deja saber como el tipo de expansión que hemos tenido en 13 años. Y como hablé ahorita, es de trabajar inteligentemente y no duro, porque lastimosamente en la comunidad latina nos enseñan que es que no, vamos a trabajar, es duro. Y entre más duro trabajamos, más duro hacemos para poder ser exitosos. Y no debe ser estratégicamente. Y más que todo hoy en Estados Unidos, que tenemos como latinos tanto poder trabajar en equipo mutuamente con los otros hispanos, porque ya vemos muchos hispanos que somos exitosos. Y muchas veces es la envidia de por sí, porque tenemos muchas comunidades trabajan juntas. En cambio, yo creo que hay veces el hispano de por sí trata de ser muy metido en el sitio de cada cual y no trabajamos en equipo.
Lo dijiste de manera muy precisa. Y eso es algo que creo que también nos inspiró a mí, a Juan, a hacer el podcast, es específicamente la parte de bienes raíces, que, digamos, yo voy a meetups y todo eso acá localmente, todo lo que es en español, al menos en Houston, que estamos hablando de una de las ciudades con la mayor población de hispanos, ¿no?, dentro de los Estados Unidos. Solo saben, en el caso de bienes raíces, puramente es, viste, hacer flips, trabajar con martillo, trabajar con clavo, pasar horas haciendo eso, que no está mal, es algo honorable y todo, pero... Hay modos, claramente, después de 13 años con sacrificio y todo, ideaste sistemas, que eso te dan la libertad a vos para, viste, enfocar tu tiempo en las cosas que vos más valor traes a la mesa. Y creo que es eso lo que queremos hacer entenderle, este concepto del cash flow, de flujo de caja. Yo y vos y Juan, eso lo escuchamos, sí, es el típico relato, intercambiar, viste, tu tiempo por dinero, pero realmente es cuánto vale tu hora, ¿no? El tiempo. Por ejemplo, vos ahora, estando una hora hablando con nosotros, tenés un precio, digamos, que estás sacrificando por hacer esto. Eso es algo que creo que los latinos tienen que entender, o los hispanos, especialmente los Estados Unidos, es hay formas más fáciles de hacer esto, y claramente vos sos un ejemplo de eso, de, como dice en inglés, the rags to riches, al menos dentro de los Estados Unidos.
Correcto, y no solamente es dejar el delegado de nuestra comunidad también, porque si nosotros no seguimos saliendo para adelante, ¿qué va a pasar con los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos? No sí. Podemos seguir trabajándole a todo el mundo, nosotros también podemos liderar, pero para poder liderar tenemos que trabajar juntos, primero que todo, apoyándonos y sin envidia, por decir, muchas veces vuelvo y comparo con otras comunidades, se tiene mucho soporte y no hay tanta envidia, y por decir, yo estoy acá y parte de mi propósito en vida es cómo yo puedo inspirar a otras personas a que hagan o vivan una vida abundante sin tener ningún beneficio de look sobre lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces, sea en la comunidad que sea, es demasiada envidia, o si tú crees que le estás diciendo a alguien cómo hacer negocios o cómo ser inteligente con tu dinero, que te va a afectar en alguna otra manera. Y pues además es importante saber que tú lo estás haciendo con un buen beneficio, de que pase lo que pase, hagan o no lo hagan. Para mí eso es crucial.
Eso también es 100% para mí. Con mi papá, siempre nos decía que trabajes duro, pero con las manos, y así estaba acostumbrado él, y así nos dijo que un hombre trabaja duro y así vas a lograr lo más que puedas en la vida. Así siempre nos decía. Y pero también hay otra forma de ver esto. ¿Cómo nos puede ayudar ellos o él o nuestros padres si es que ellos tampoco no sabían? Si es que los padres de ellos nunca les enseñaban a pensar un poquito diferente. No solamente la forma de trabajar, pero también la forma de que cómo trabaja el dinero. Y no siempre va a ser cambiar tu tiempo por dinero, así como dijo Andy. Hay muchas formas de hacer dinero y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos que también hay muchas formas de salir adelante en esta vida, y es lo que tenemos que enseñar a todo el mundo.
Total, Juan, y como tú lo dijiste, eso fue lo que le enseñaron a ellos, correcto. Entonces eso es lo que te van a enseñar a ti. Entonces el trabajo de nosotros es crecer ese músculo financiero para poder educar a nuestra comunidad y a nuestros hijos el día de mañana, que salir de la área de confort, no solamente en lo que nos enseñaban, porque por decir, vuelvo al ejemplo, por decir, yo como colombiano, nosotros, yo veo tanta gente a nivel nacional aquí, hispanos o en Sudamérica, que por decir, montan un negocio de empanadas y trabajan súper duro, pero no crean un sistema de cómo vamos a vender empanadas por todo Sudamérica o por todo Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque trabajamos duro, 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 pero al fin y al cabo trabajamos como caballos que no sabemos por dónde estamos caminando o por dónde podemos caminar por otras rutas que nos van a llevar a Roma, a Italia, a pensar grande solamente y no con los ojos tapados.
Y también parte de eso es que tenemos o nuestros padres han tenido la mentalidad de que nadie más lo va a hacer mejor que yo. Y si lo hago yo, va a quedar 100%, pero a la misma vez no vas a crecer tu negocio y tú vas a hacer el negocio.
Ya, vos empezaste a desarrollar, como habías contado la historia, venías a la van, venías con la van a la universidad o al colegio y eso, y de repente encontraste una manera de cómo crear plata de tener la van que ya tenías. Es decir, entonces, a medida que dijiste, bueno, puedo hacer esto mejor, porque al fin y al cabo, todo, como todo emprendedor o entrepreneur, como dice en inglés, los que son exitosos, el momento empieza cuando decís, no simplemente es reinventarla, viste, como dice, reinventar la rueda, pero es más decir, encontrás un problema, querés proveer una solución, ¿no? Entonces, vos estabas comentando de que habiéndote metido y trabajando para alguien en esta industria de transporte y eso, viste que faltaba ciertas cosas que vos podías proveer. Entonces, ¿en qué parte de tus 13 años que mencionaste hiciste ese clic? Realmente esto lo puedo hacer una economía de escala, ¿no? Porque una cosa es tener 2 autos o 3 autos, ¿viste? Y a veces como habla Gary Vee, ¿viste? Que dice cuando se reía la asociación de taxis, cuando él hablaba de Uber hace un montón de años, de cómo te vas desarrollando en una industria, cómo te reinventás en tus economías de escala, cómo escalaste tu negocio a llevarte a la fortuna y al éxito que tenés ahora.
Sí, yo creo que primero que todo mucha gente dice que la suerte, como yo defino la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y muchos años estuve preparándome para que me llegara la suerte. Y parte de eso era tener pasión. Y la pasión me hizo estudiar día y noche sistemas, procesos, gente que ya era exitosa en la industria o en otras industrias. Y empezar a ver cómo se manejan negocios en generales. Hay veces que nosotros tenemos debates entre amigos de negocios y la industria tuya es muy diferente a nosotros. Y yo lo que le digo a ellos es, negocios son negocios, operan con sistemas. Me imagino que en el sistema de ustedes de real estate y de syndications tienen que tener sistemas, procesos que se manejan iguales para que ya prácticamente se maneje un flujo que entran y cómo van a salir las cosas. Pero si tú eres parte del sistema, todo el tiempo vas a estar como en la vida de las ratas, ¿cierto? Mientras que si ya implementas un sistema, las ratas funcionan sobre ese sistema y no tú. Entonces, para mí es muy importante eso. Por ahí, después de 5 años de estar en negocio, yo dije, ¿cómo me puedo salir más y más del negocio? Y a medida que fui estudiando, cogiendo cursos de negocios y leyendo libros día y noche, me di cuenta que era una de las partes más importantes de darle un turbo al crecimiento en el negocio de nosotros era crear los sistemas. Y de ahí leí un libro, no sé si ustedes saben, de Emmett.
Sí.
De Michael Gerber.
Michael Gerber.
Y prácticamente ese libro me cambió la vida porque ya de ahí empecé a implementar todo proceso que hacíamos en nuestro negocio, y eso ya me ayudó a delegar más proyectos y a estar más fuera del negocio y no tanto dentro del negocio.
Para nuestros oyentes, sobre ese libro que mencionaste, yo recomiendo que lo lean más que hagan un audiobook. Es un libro que es más conveniente aplicarlo y que lo leas y tomes notas que escucharlo. Escucharlo, yo lo he escuchado y después lo leí y hace una gran diferencia. Simplemente quería agregar ese comentario.
Correcto. Normalmente lo que yo hago es, si es un libro bueno que me llega a la subconsciente y al alma, lo escucho por lo menos 2 veces y lo leo 1 o 2 veces también, porque muchas veces, dependiendo de también, si eres un tipo A como yo, que quiere hacer 1000 cosas, yo por decir no lo dirijo bien, entonces lo que hago es, hay veces uno tiene que andar despacio para poder ir lejos, entonces prefiero escucharlo varias veces y asegurarme que cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo por segunda o tercera vez, más y más cosas empiezo a ver que yo decía, uy, no había pensado sobre eso. Y el libro que sea sobre, yo leo mucho sobre espiritualidad, negocios, finanzas, siempre trato de repetir 1 o 2 veces el libro. Obviamente sí es bueno para poder digerir y sacar los buenos nutrientes que tienen los libros, no solamente leer o escuchar por escuchar.
Daniel, ya que estamos hablando de libros, mencionaste el E-Myth Revisited, ese es más en negocio. ¿Cuál es el que recomiendas para más personal?
El Despertar de Anthony de Melo. Para mí, por decir, yo vi que una de las cosas que me ayuda a mí mucho en la vida, sea en los negocios y sea en la vida personal, es de ser consciente, porque me parece que vivimos en una ilusión y si estamos dormidos y no despiertos, reaccionamos y actuamos basado en el ambiente o basado en lo que está pasando por fuera. Y cuando uno tiene más conciencia, no lo turban tanto uno la mente o las emociones cuando tú estás despierto o despierto mentalmente y emocionalmente.
Dinos el nombre otra vez del libro.
Es de Anthony de Melo y se llama El Despertar.
El Despertar.
Sí, bueno. Ese no lo leí, pero lo escuché. Escuché que es bastante interesante.
Sí, y el otro que también escucho, pues ese es por la parte espiritual, que es muy importante para todos los oyentes, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, porque a veces la confundimos mucho.
Un buen punto ese. Sí.
Hace rato te hablaste un poquito más de tu negocio, de que trabajas en día y noche, y no por 1 año o 2, sino como más o menos por 7 años. Vamos a hablar un poquito más de fracasos que pasaste o que tuviste durante ese tiempo. ¿Qué aprendiste de ellos también?
Como te dije, prácticamente se me cayó el pelo en esta industria. Trabajaba día y noche desde los 17 años. Habían días que prácticamente no dormía, sino que seguía trasnochado trabajando día y noche. De los fracasos más grandes que tuve, por aprender que a veces normalmente los fracasos o las etapas más fuertes en la vida es lo que lo ayuda a crecer a uno y lo que uno más valora y si lo ves de otro ángulo. Porque cuando uno está en ese fracaso, uno dice, viste lo peor que me está pasando, pero yo hoy en día, uno de mis monchos es que lo peor me está pasando es para mí y no a mí. Y uno de los fracasos que tuve fue por ahí hace 5 años con una compañía que negociamos un contrato como $10 millones y era un startup. Y esta compañía prácticamente nos tocó comprar como $3 millones en equipos y la compañía se quebró y no nos querían pagar. Prácticamente se declararon Chapter 11 y nos debían como casi $500,000. Al fin y al cabo perdimos como $150,000 más un año de estrés lidiando con abogados y los problemas y más que todo la capacidad mental que lo absorbe a uno lidiando con un problema de esos. Pero en ese momento yo no sabía que era de las mejores cosas que me estaban pasando para mí, porque hace un año y medio nos salió un contrato casi por $50 millones, pero si no hubiera tenido ese fracaso de ese $1 millón, no hubiéramos podido negociar súper bien este contrato de $50 millones que prácticamente quedó blindado dado ese fracaso que tuve hace 3-5 años.
Muy bueno eso. Muy buen punto de decir. Te comiste un poco de mierda, por así decir, para saber cómo realmente remar esta oportunidad, como dijiste, preparación, o la preparación, tu nivel de preparación encuentra esa oportunidad y claramente ya estabas bastante preparado. Me imagino si hubieses tenido esta oportunidad hace 5 años o 7 años, hubieses estado un poco más inmaduro, ¿no?
Total. Como te digo, en este contrato de $50 millones llegó un punto que lo querían cambiar, pero como yo ya tenía la experiencia de la mierda que yo ya me había comido, yo dije, no. Yo ya sé que lo que sabe eso y no va a volver a pasar. Y claro, prácticamente vuelvo y te digo, hay veces los momentos más dolorosos en la vida personal o financiera es los que nos ayudan a crecer más. Y más que todo, tienen muchos nutrientes, sino que tenemos que ser más abiertos y aprender sobre lo que nos está pasando, que es para nosotros y no a nosotros.
Ya hablando de ese tema, te quería preguntar por la cultura de GoBundance y claramente por lo que comentabas es, ¿qué rituales? Pues todo, viste, la gente que tiene cierto nivel de éxito, tiene ciertos rituales o hábitos que implementan constantemente o ser concisos todos los días. ¿Hay ciertos que vos sí o sí o en la mayor parte tratás de aplicar a tu rutina todos los días que te hace mejor para desarrollarte, mejorarte? Y si tenés, ¿cuáles son?
Total, yo le digo a toda la gente que me sigue, a mis amigos y con la gente que yo me rodeo, que prácticamente uno se vuelve millonario primero mentalmente y con los hábitos de uno antes de volverse millonario en papel. Basado en los hábitos que yo normalmente tengo, trato de despertarme temprano. Primero que todo, doy gracias. Y doy gracias pensando en el presente. Digamos que, primero que todo, doy gracias por lo que tengo en este momento y por las cosas que quiero en cada aspecto de mi vida. Doy gracias como si ya lo tuviera el día de hoy, porque uno, lo que uno piensa es en lo que uno se convierte. Entonces, si ya sé que lo tengo, le estoy dando gracias por tener lo que quiero el día de mañana y lo estoy atrayendo al universo. Creo mucho en la ley de la atracción, entonces aplico mucho eso. Después de que doy gracias, medito. Muy importante para mí meditar por la mañana y por la noche. Durante la meditación hago varias partes. Primero medito y veo qué es lo que tengo que hacer en el día. Me ayuda a digerir los planes, pero ya después de ahí digo, ok, listo, ya sé que lo que tengo que hacer, pero de ahí trato de trabajar más que todo en la subconsciente y darle como de estar libre de pensamientos, que es muy duro. No te voy a decir que uno de la noche a la mañana llega ya, no sé si ustedes meditan, pero llegar a donde uno no tiene pensamientos o ser el observador de los pensamientos, es en lo que me trato de enfocar y me ha sido muy provechoso, porque cuando uno lleva la mente a esos niveles, se me salen ideas que yo digo, uy, increíble, por decir, mientras medito o mientras que baño, donde me salen las mejores ideas. Hay veces me meto unas duchas como de una hora. Hace 3 años me metí, normalmente me salen ideas muy buenas en el baño, y hace 3 años desarrollé una aplicación que con esa aplicación vendí $1 millón con esa aplicación, y toda esa idea me salió mientras que me estaba bañando. Muy sacar el tiempo para pensar inteligentemente.
Y sé que eso es un desafío, porque yo medito y lo trato de hacer constantemente, pero ese punto de mindfulness, como se dice, es difícil, porque el momento que tú cerebro se prende a la mañana, tienes que cambiar el chip de decir, hoy estás pensando en cuentas a pagar, problemas. Es como que lo primero que te viene a la cabeza no es, uy, qué algo positivo. Lo primero que te viene es el estrés. Es como que estamos, nuestra cabeza como seres humanos es así. ¿Qué mierda tengo que lidiar con hoy? En vez de, wow, antes de hacer eso es ponerte en la posición donde puedes afrontar esos desafíos, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que es.
Total. Y entonces yo lo que hago es no dejar que la mente me programe a mí, sino yo programarla en lo que yo estoy, quiero atraer y en lo que quiero hacer. Porque normalmente, como tú dices, si escuchas a todos los pensamientos de la mente, sí, empiezas, ay, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, le tengo que responder a esta otra persona, no. Entonces, después de que medito, por ahí después de una hora, eso es otra cosa que yo veo alrededor de mucha gente que se despierta y lo primero que hacen es mirar el teléfono, quién me llamó, quién me respondió, el Facebook, el Instagram. Yo no hago nada de esa mierda. La primera hora es para mí. Lo que utilizo también mucho es el milagro de las mañanas. No sé si lo han escuchado. No lo hago al 100%, pero sí trato de hacerlo lo más que pueda. Y la primera hora, casi la primera, o sea, 2 horas del día, no chequeo ni correo, ni mensajes, ni WhatsApp. Estoy concentrado en meditar, en lo que debo de hacer y estratégicamente lo que vaya a hacer hoy, cómo es la mejor forma de hacerlo. Y de ahí ya me voy para el gimnasio. Dependiendo de la hora que me despierte, también estoy, como hablamos ahorita, estoy entrando también para un Ironman que requiere mucho sacrificio, y ahí ya llego a la oficina y es prácticamente todo el tiempo es cómo puedo tener mis emociones y mentalmente en el estado más élite para poder ejecutar, porque cuando estás ejecutando con 220 empleados y entre más plata, los problemas son más grandes, es cómo voy a estar mentalmente y emocionalmente para poder ser ese líder, sea en real estate, sea en construcción, en lo que sea. ¿Cómo me puedo mantener en lo mejor de mí mismo?
Te queremos hacer una pregunta random. ¿Cuál es la comida que te gusta más?
La bandeja paisa.
Iba a decir eso como estereotipo, pero bueno.
es muy buena, no. Muy buena. Muy deliciosa.
Sí, no, de por sí trato de comer muy bien. Pero cuando tengo que, normalmente hago dieta de lunes a sábado, y los domingos sí me como lo que sea.
Un buen aguardiente, ¿no?
Sí.
Así es.
Y lo que te iba a preguntar, entonces, con todo esto donde estás hoy, el nivel de éxito que llegaste y los sacrificios que hiciste, lo primero, ¿qué te inspira y a qué apuntás? ¿Cuál es tu Everest?
En este momento, nosotros, la meta principal es tratar de crecer lo más que podamos. En este momento tenemos como en ventas, tenemos una compañía alrededor de 13 millones de dólares anualmente, y la meta mía es llegar por ahí a los 30 millones de dólares en ventas anualmente. Pero mucha gente tiene un estereotipo, un concepto de que cuando tú manejas una compañía grande, quiere decir que estás haciendo, que sos un re millonario, estás haciendo mucha plata, pero no saben qué es lo que para poder tener una infraestructura de esa magnitud. Entonces, sí somos muy exitosos, pero no estamos teniendo las ganancias que queremos tener en este momento. Entonces, porque hemos creado una fundación para poder soportar la fundación de ese tipo de expansión. Entonces, en los próximos 2-3 años queremos mejorar las ganancias y relativamente vender, por decir, entre 3 o 4 años, y me gustaría mejor pasarme para real estate, no hacer tantas indicaciones, pero sí comprar como nuestros propios edificios. Ahí eso es más o menos lo que yo quiero hacer. Pues como en cada aspecto de la vida tengo varias metas, eso es en lo financiero, en lo espiritual cada vez quiero estar más y más tranquilo mentalmente y emocionalmente. En los deportes sigo tratando de hacer lo mejor que yo pueda con mí mismo, como sea un full Ironman. Esa es una de las metas mías principales para este año que viene. En este momento estoy soltero, tengo 2 hijos, pero me divorcié hace como 3 años. Me gustaría encontrar una buena pareja para casarme, por decir, en 1 o 2 años. Y otra parte muy importante para mí, en este momento estoy construyendo casas en Colombia y en países third world country, donde encontramos varias familias y reconstruimos toda la casa, y son familias que no tienen techo, que están prácticamente durmiendo bajo una bolsa, y le construimos toda una casa. Entonces la meta mía es más o menos hacer de 20 a 100 casas por año. Entonces, en este momento estoy construyendo un non-profit para hacerlo en Colombia, El Salvador, me gusta mucho más que todo es en Sudamérica, y después pasarme para África. Entonces ya lo estoy haciendo, y pero quiero seguir haciéndolo más y más. Si tú te pones a ver, la gente más inteligente como Warren Buffett son los que más donan, y de por sí nosotros somos una sociedad que queremos tener y tener más cosas materiales, pero volvamos a ver qué de esas cosas materiales, disculpen mi expresión, qué puta nos vamos a llevar nosotros, nada. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar mi legado más y más, y cómo yo puedo tocar más y más a este mundo y la humanidad prácticamente? Ese es el enfoque mío.
Wow.
Muy, muy honorable eso.
Sí, claro, 100%.
Porque mucha gente, especialmente cuando empieza a crecer, se olvida que, como decís, la ley del universo y eso es como que cuanto más das, yo creo que más recibís. Y
total.
Y claramente, y eso que estás haciendo, porque sé que te vi haciendo cosas así con GoBundance, ¿eso lo haces con ellos o haces tu cosa aparte?
No, vamos. En ese momento lo estoy donando de la plata mía directamente, pero para volver te digo, si quiero trabajar a un nivel nacional o mundial con ese proyecto, si quiero recolectar fondos de otras personas, porque es muy duro hacerlo uno solamente de cuenta de uno. Y como les digo, si me muevo por la parte de GoBundance y de otros grupos que yo me muevo, y a veces puedo recaudar 100 o 200 mil dólares, ¿por qué no? Si toda esa plata la voy a donar. Y hay mucha gente que no tiene el tiempo o no saben cómo estratégicamente donar la plata, porque en la Biblia, que no leo tanto la Biblia, dice que hay que donar con discreción. No regalar por regalar. Y eso es gente que no, sí, y eso es gente que nosotros, por decir, yo odio, y no es por discriminar, pero yo odio, por decir, donar un peso aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos tenemos la ayuda del Social Security. Es un país demasiado rico. En cambio, si tú te vas a Sudamérica, donde hay familias que no pueden contar con el gobierno para nada, donde viven en conflictos de violencia que no tienen una solución, no tienen ayuda de nadie. Están durmiendo en el piso, mejor dicho, en situaciones que uno se queda como que, wow, yo estoy preocupándome de tener unos Jordans cuando hay gente aguantando hambre por días. Entonces, son familias que las encontramos estratégicamente y las construimos toda una casa. Entonces, si alguien, cualquiera de tus oyentes, le resuena mi historia, prácticamente no me cuesta más a mí de $8,000 por construir toda una casa.
Wow. Digamos, imagínate, digamos, y vos, especialmente en los ámbitos que te movés. Yo a mí estoy totalmente de acuerdo con vos, siendo argentina, y yo creo que nunca le he dado un dólar a alguien que pide en la calle por pedir, le daré comida o lo que sea. Y obviamente me han juzgado en el pasado por decir, vos no sabes la historia de esa persona. Pero digo, yo lo veo, si vos tenés dos brazos, vos tenés dos piernas, y vos tenés al menos dos ojos y por ahí dos orejas, mínimamente podés ir a agarrar un trabajo McDonald's, no por tirar abajo un trabajo McDonald's. Me refiero es un país donde yo creo que hay mucho lo que se llama entitlement. Están tan acostumbrados, hay tanta abundancia, hay muchas cosas, aunque estés en un rubro de gente con menos plata. Vos ves que la gente con menos plata está gorda, es decir, no, ¿entendés? Es como que no se caga de hambre. Vos vas a lugares y, como en nuestros países, viste, o en México, o en Colombia, o en Argentina, la gente realmente se caga de hambre. Y tenemos gobiernos que incentivan a que se cague más de hambre para que tenga más hijos, porque, viste, y nada. Entonces, eso que estás haciendo, te aplaudo, es increíble, y obviamente lo que podamos nosotros ayudar a través de estas plataformas, contar con nosotros para lo que sea.
Excelente, muchísimas gracias.
Sí, Daniel, una pregunta final, yo creo. ¿Cuál es tu mayor consejo que nos puedes dar a nuestros oyentes?
Prácticamente fue lo que dije al principio de la conversación, es lo que nosotros pensamos es la persona que nos volvemos. Entonces, ser muy selectivo y tener cuidado en nuestros pensamientos, porque si tenemos pensamientos de negatividad, de que no somos capaces, cada vez que te llegue un pensamiento de esos, cambiarlo para uno positivo, tanto intelectualmente, pero emocionalmente, porque el cuerpo también tiene que estar conectado a la mente. Y fuera de eso, rellenarlo con acción, sea en cualquier aspecto que quieras mejorar. Porque bueno, yo te puedo acá hablar sobre la ley de la atracción, pero si tampoco coges acción, no te va a llegar. Entonces, ser el vigilante de nuestros pensamientos basado en las metas que donde queremos llegar.
Así es. Y también, ¿dónde pueden nuestros oyentes aprender un poquito más de ti? Y si es que te quieren mandar un email o algo así, ¿dónde te pueden contactar?
Sí, el correo mío es perezd@dDaniel, pdperez@transportation.com. Estoy en Facebook, Daniel Pérez, DPV Transportation. Lo mismo en LinkedIn, Daniel Pérez, DPV Transportation.
¿Tenés alguna página web respecto a lo que estás haciendo en Colombia? ¿O en otros países o todavía no?
En este momento estoy apenas fundando el non-profit. aquí en Estados Unidos, entonces todavía no, pero si se comunican conmigo directamente podemos hablar, porque tengo ya un GoFundMe, bueno, donde estoy reclutando todo el dinero en este momento, más que todo durante diciembre, que lo que quiero es construir más y más casas antes de que llegue el próximo año.
No, muy interesante. Igual le vamos a poner las notas en el episodio. Pero bueno, Juan, ¿tienes alguna otra pregunta para Daniel?
No, ya, o sea, te queremos dar muchas gracias por tu tiempo, tu historia muy muy bonita, muy muy linda, todo lo que estás haciendo aquí en Estados Unidos, pero también hay en Colombia, los planes que las metas que tienes, también de hacerlo en África un día, muy bonito. Te queremos dar muchas gracias por ayudar a toda la gente en lo que has hecho.
Excelente. No, antes de que se me olvide decir la página mía, que es dpbtransportation.com. Y por último, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por lo que ustedes hacen, porque educar a nuestra comunidad y trabajar entre nosotros mismos de una plataforma que nos va a llegar a crecer más como en comunidad. Entonces, muchas gracias y muy buen trabajo por lo que ustedes están haciendo también.
Gracias.
No, gracias, Daniel. Y bueno, para todos nuestros oyentes, muchas gracias por tomarse el tiempo. Y cualquier pregunta que tengan o aprender más o contactarse con Daniel, vamos a poner las notas en el show. Y por favor, no se olviden de dejarnos un review y ponernos 5 estrellas en iTunes o cualquier plataforma que estén usando para escucharnos. Muchas gracias por su tiempo y cualquier pregunta que tengan, escríbanos a info@elcashflowcafe.com. Tengan una gran semana. Muchas gracias a todos. Adiós.